Antonio, nunca sabrás si soy el Chocas. Alcatel, ¿no? Alcatel, claro, tú también de hoy eres, tú también. Yo tenía uno de esos, uno, un guantochísimo que decía.
En transparente.
En guantochísimo, en guantochísimo. Es que salías aquí, salía un Antonio Castel y digo, pues a Castel vas a ser tú. Eso es. Bueno, venga, acordaos, estamos viendo el sistema nervioso central. Hoy tenemos que acabar, fijaos, hasta aquí la página 7 de esta presentación que tengo. Vamos a ponerla aquí, tiqui, tiqui. Hasta aquí, hasta sistemas neurales, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que tenemos que darnos prisa y tenéis que poner las mentes en conexión porque vamos a dar caña, ¿de acuerdo? Pero daos cuenta que ya tenemos bastante. Yo lo que quiero que veáis es que la mayoría de las cosas ya hemos avanzado cosas y ya lo tenemos.
Yo estoy por el 12 y
calificado.
Por el 12 y que entiende muchísimas cosas.
Que entiende, eso es. Muy bien, eso es lo que os decía. Que le comentaba una compañera vuestra aquí que lo bueno de este cuatrimestre es que cada tema va afianzando un poquito más el conocimiento que teníais antes. Te mete otros conceptos, pero cuanto más vayas sabiendo, más vas metiendo. Yo por eso meto más conceptos desde otros temas, aunque llevemos este, porque viene ahí. Pero como que hasta cuando se podía entrenar, no me ha dado tiempo, no sé, estoy fuera de plazo ya, pues mira, entra en la página, mira a ver el calendario de PECS, pero la del encéfalo de cordero está corregido ya hace una semana el cuestionario, con lo cual, es así. Ay, ahí la de los pies, relájate. ¿Qué tensión llevas siempre? Venga, ahí, ahí. Un poquito de relax. Vamos a meternos. Venga, chicas. Acordaos. Y chicos, que habrá alguno, como Antonio, por ejemplo. Tenemos a Juan Carlos también, ¿no? ¿Carlos te llaman o...? Carlos, ¿no? Vale. Pues Carlos. Claro, no. Es más... menos monárquico. Bueno, que lo que decíamos, hemos empezado a ver este sistema nervioso central de las estructuras más caudales a las más rostrales. Vimos la médula espinal, ¿os acordáis? Y empezamos a ver el tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo veíamos que sigue la misma estructura que seguía la médula espinal al principio, ¿no? Vamos de las estructuras más caudales a las más rostrales. Acordaos, puente de, tronco del encéfalo, o tallo cerebral. Son tres estructuras. Bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. ¿De acuerdo? El bulbo era el mielencéfalo de la quinta vesícula, ¿os acordáis? El mesencéfalo era el puente y el cerebelo que estaban detrás de él. ¿De acuerdo? Vamos a en una posición dorsal y luego ya el mesencéfalo. Acordaos, esas tres estructuras son las que forman el tronco del encéfalo, el tallo cerebral. El tronco del encéfalo, por lo tanto, hay dos estructuras que atraviesan las tres subsecciones, que están repartidas por las tres subsecciones, ¿vale? Una eran los núcleos de los nervios craneales, ¿os acordáis que en la médula espinal cada sección medular tenía dos nervios craneales? Pues sigue la misma estructura, pero en el interior de la cabeza, y por lo tanto ya no entran por ningún lado, sino que son nervios que llegan hasta unos núcleos concretos. No hay ganglio de la raíz dorsal, puesto que no hay raíz dorsal ni nada, ya estamos dentro de la cabeza. Pero en el tronco del encéfalo siguen, igual que había un par de nervios espinales por cada segmento medular, ahora en esas tres estructuras hay, en realidad, 10 de los 12 nervios craneales. Acordaos, hay dos nervios craneales, que son el olfatorio y el óptico, que, como están sus receptores en una posición más rostral, para llegar al diencéfalo, que es donde llegan las aferencias sensoriales antes de llegar a la corteza, se encuentran antes el diencéfalo que el tronco del encéfalo. Entonces, ni el 1 ni el 2 pasan por el tronco del encéfalo. ¿De acuerdo? Entonces, en el tronco del encéfalo, del 3 al 12. Solamente tenéis que saber eso, que son del 3 al 12. No tenéis que saber que el 10 es el nervio vago, ni cuál es el óvulo motor, ni nada. De momento, eso es lo que tenéis que saber, ¿de acuerdo? Pero pensar que seguimos en la misma estructura. Acordaos que uno eran los nervios craneales de las dos estructuras que atravesaban las tres subsecciones del tronco del encéfalo núcleos de los nervios craneales, y la otra era la formación reticular. Que la formación reticular tenía dos funciones principales, que son las que hay que controlar. Una era establecer circuitos entre los nervios craneales, de manera que los núcleos de los nervios craneales pues puedan tener conexiones entre núcleos motores y núcleos sensoriales para, por ejemplo, imaginaros los reflejos de deglución, para tragar, para no sé qué. Eso son un montón de órdenes motoras y un montón de órdenes sensoriales que llegan y que hay que coordinar para conseguir que las cosas se trague, no te atragantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues claro, este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que de por qué tiene que haber circuitos ahí, y tú lo haces inconscientemente, o sea, no llega esa información a la corteza porque directamente son circuitos que se hacen, igual que las posturas se mantienen por muchos reflejos que se establecen entre neuronas sensoriales y motoras en la médula espinal, ¿de acuerdo? En el tronco, en la cabeza, todo lo que tenga que ser así, de estructuras que están en la cara, o incluso, fijaos, también tiene un control parasimpático sobre el corazón, el pulmón, el intestino, es decir, tiene la estructura de mantenimiento vital del ser humano. Cuando estás en coma, lo que te mantiene, el estado vegetativo del ser humano está con control en el tronco del encéfalo. ¿De acuerdo? Si te cortan, tienes un tiro en el tronco del encéfalo donde ya se acabó porque se te para el corazón. Es decir, todo el control de todos esos elementos que se hace con circuitos locales entre núcleos sensoriales y núcleos motores a nivel de la médula espinal, no somos nerviosos, se hace automáticamente, y similarmente entre los núcleos de los nervios craneales, gracias a conexiones que apoya la formación reticular que está ahí en medio, pues se producen exactamente igual que se producían en la médula, ahora en el tronco del encéfalo, ¿de acuerdo? Y la otra era que tenía relación con el sistema de activación ascendente. Acordaos que siempre os he comentado que antes se llamaba SARA, que era sistema de activación reticular ascendente, ¿vale? Porque la formación reticular es una parte importante de ese sistema de activación ascendente, pero antes se creía que era la parte, no que fuese importante, sino que era prácticamente la única encargada de mantener el nivel de activación cortical. Y hoy se sabe que es esta en conexión con otras muchas áreas del encéfalo, pero esa formación reticular es fundamental para eso. Quedaos con eso porque en la última parte del tema tendréis vamos a volver sobre el sistema de activación ascendente, y la formación reticular es una parte interesante. ¿De acuerdo? Luego de cada una de las subsecciones del tronco del encéfalo, es decir, del mielencéfalo, bulbo raquídeo, del puente metencéfalo y del mesencéfalo, ¿de acuerdo? Tenemos que ver qué es lo más importante que podemos encontrar en cada una de estas tres estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos el bulbo raquídeo, acordaos que seguía más o menos con la misma estructura que venía en la médula espinal, por eso la sustancia blanca está rodeando la sustancia gris todavía, se llama mielencéfalo porque la mielina es la blanca y por eso se ve, etcétera, etcétera, etcétera. Acordaos que ahora, en el tronco del encéfalo, lo que antes en la médula espinal dividíamos en tres zonas, una zona dorsal, una zona media y una zona ventral, ahora se va a llamar techo, a lo que antes era zona dorsal, tegmento a la zona media y base a lo que antes era la zona ventral. ¿De acuerdo? Simplemente deciros que tengáis eso en cuenta. Entonces, de cada una de las tres estructuras vemos qué es lo más importante en el techo, qué es lo más importante en el tegmento y qué es lo más importante en la base. Acordaos que en el bulbo, como os digo, esas columnas blancas dorsales que subían por la parte dorsal de la médula espinal, que ascendían y eran tractos, por lo tanto, de información sensorial, acordaos, por la parte dorsal, por la ventral es por donde van los motores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todos los tractos dorsales son de proyección central, funcionalmente sensoriales, ¿de acuerdo? Cuando llegan al bulbo raquídeo se transforman en dos fascículos, esas columnas blancas dorsales empiezan a ser, son dos fascículos que son el delgado y el puneado, con su núcleo delgado y su núcleo puneado. ¿Qué es lo que ocurre? Acordaos que cuando se va llegando al final del bulbo raquídeo, cuando el bulbo raquídeo llega a tocar con el puente, ahí aparece el cuarto ventrículo. Acordaos que el cuarto ventrículo estaba entre el puente y el cerebelo, pero el cerebelo además está como más desplazado en el ser humano más que en la oveja, está más desplazado todavía hacia abajo y como que tapa más todavía el bulbo raquídeo. Entonces, en la parte más rostral del bulbo raquídeo, fijaos en la imagen que teníamos, acordaos de la imagen que teníamos aquí, ver esta imagen es la que es el corte que está en el tocando ya con el puente, ve que el techo desaparece porque lo que aparece es el hueco del cuarto ventrículo. En el puente va a pasar lo mismo, ¿de acuerdo? Abajo veis que sí tiene techo, aquí tenemos las columnas, lo que eran las columnas blancas dorsales en la médula, que aquí son el fascículo delgado y del puneado, ¿de acuerdo? Y aquí ya aparece el cuarto ventrículo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que de manera lógica, esa transición de sustancia blanca rodeando para al final, en los hemisferios cerebrales, tener a la sustancia blanca en el centro y la sustancia gris rodeando, se empieza a producir aquí ya. Aquí ya empiezan los tractos que van por la zona dorsal, ya no pueden seguir porque en la zona dorsal va a estar el cuarto ventrículo, con lo cual se tienen que internalizar. Y eso es lo que forma lo que se llamaba el lemnisco medio, ¿de acuerdo? Acordaos que eso era lo que se llamaba el lemnisco medial, ¿vale? Que es decusan y forman el lemnisco medial, pero lo importante para vosotros es que ya entendéis que ahí empieza a internalizarse sustancia blanca, empieza a venir sustancia blanca hacia adentro. En el tegmento os decía en el núcleo de la oliva, que es ese que aparece ahí como tembloroso, ¿vale? Que es un núcleo especial de convergencia de señales sensoriales y motoras y que transmite al cerebelo. Quiero que ya tengáis todos en vuestra cabeza que el cerebelo, como tú ya has llegado al tema 12, ya lo sabes, amiga, el cerebelo y los ganglios basales son los moduladores de las órdenes motoras, ¿de acuerdo? Para que las programaciones motoras, que son muy complejas y que los músculos se aprieten y se relajen los correspondientes en cada momento y de manera natural, ahí están los ganglios basales y el cerebelo modulando esas órdenes motoras que conectan la corteza sensorial, digo, la corteza motora. Fijaos que es esa primera circunvolución que hay a partir de la cisura central, acordaos la de Rolando, por la primera en el lóbulo frontal. Esta es la corteza motora, y esa corteza motora es la que envía las órdenes a la médula espinal de qué músculo, que es donde están los somas de las neuronas que inervan todos los músculos esqueléticos, de qué músculo se mueve, qué músculo se relaja. Pues hay en esos axones que descienden, hay una modulación de esas conexiones en las que intervienen los ganglios basales y el cerebelo. Quedaos aquí porque siempre que hay ganglios basales tenéis que identificar que hay un control motor, ¿vale? También tienen funciones cognitivas, igual que el cerebelo, que lo vimos en la APP2. Pero lo más evidente y lo más grande, a lo que más dedica esfuerzo, es a ese control motor. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que se os quede ya cuando decís que esa información de la oliva se transmite al cerebelo, al fin y al cabo, esa información compleja, como dicen, sensorial y motora, que para que el cerebelo pueda modular correctamente las órdenes motoras. ¿Vale? Y en la base, las pirámides, acordaos, las pirámides son tractos, es donde, fijaos, de la corteza cerebral se van formando como si fuesen ramas de un árbol, empiezan a llegar hasta que tiene un tronco en la parte que es como se forma la corona radiada, que se llama luego la cápsula interna. La cápsula interna pasa a los pedúnculos cerebrales, que eran los muslitos de pollo de Kentucky Fried Chicken que veíamos ya en el mesencéfalo, y esos pedúnculos cerebrales van a bajar hacia el mesencéfalo, van a bajar hacia el puente, van a atravesar el puente y luego en el bulbo van a formar lo que son las pirámides bulbares. ¿De acuerdo? Que son tractos grandes, que son triangulares y por eso se llaman pirámides bulbares. Acordaos que al final del bulbo, cuando ya llega a tocar con la médula, ahí se produce un cruce que se llama decusación, por lo tanto, y como es el final de las pirámides, se llama decusación piramidal. Esta decusación piramidal es importante y lo veréis en el tema 10, en el de la filogenia, porque, bueno, pues que en la historia evolutiva esa decusación se concuerda con cuando nuestros antepasados dejaron de ser peces y empezaron a tocar tierra, ¿vale? Que un antepasado común con los anfibios es donde se produce esa decusación piramidal. Es interesante. ¿De acuerdo? No me tomas. Con lo cual, las pirámides lo que llevan son tractos de la corteza del córtex a la médula espinal, que es lo que tengo, de la corteza motora a la médula espinal, que vienen de ahí. Esos tractos, como es, y fijaos que la dirección es de la corteza hacia la médula espinal, por eso son tractos motores y por eso están en la zona ventral, ¿vale? Que van a conectar con la zona ventral, por lo tanto, de la médula espinal. En cuanto al puente, acordaos que ya vimos que en el puente, igual que hemos visto que pasaba ya en la parte más alta del bulbo raquídeo, está el techo desaparece, veis que aquí todo es tegmento y base, ¿vale? Porque el cuarto ventrículo es lo que ocuparía el cuarto ventrículo y el cerebelo, que estaría aquí detrás, a esta altura, son los que ocuparían lo que sería la parte más dorsal, que aquí llamamos techo. ¿De acuerdo? Entonces, en el tegmento hay varios núcleos. Os mencionan los núcleos parabraquiales, que tienen información visceral, que va al hipotálamo. También tenéis que ir asociando ya eso. ¿Sabéis qué? Siempre os he dicho, de informaciones aferentes que llegan y sensoriales, todas antes de llegar a la corteza, todas excepto la olfativa, que es algo inusual y extraño y por eso es la excepción, ¿de acuerdo? Todas las demás, antes de llegar a la corteza, se procesan en estructuras del diencéfalo. Y fijaos, la información fundamentalmente somática de cada parte del cuerpo, de lo que son la piel, las mucosas, los cartílagos, los músculos, los huesos, todas esas estructuras que no son vísceras, toda esa información que es somática, sensorial, se procesa principalmente en el tálamo, que es en el diencéfalo, ¿de acuerdo? Y toda la información visceral se procesa fundamentalmente en el hipotálamo, ¿de acuerdo? Relacionar hipotálamo y relacionarlo con conexión visceral es importante porque ya cuando llegues al tema 13 verás que el sistema neuroendocrino, la clave fundamental es este. Y en el tema 12, cuando ves los sistemas efectores, el final del tema 12 que habla del sistema nervioso autónomo como sistema efector, ves que el punto del sistema nervioso central clave de conexión entre el sistema nervioso central y el autónomo es precisamente el hipotálamo. ¿De acuerdo? Entonces, asociar hipotálamo con vías sensoriales, pero viscerales, es bueno. Y asociar el tálamo con vías sensoriales somáticas también es bueno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando os dicen el núcleo parabraquial es información visceral que va, por lo tanto, al hipotálamo. ¿Vale? El núcleo del lendisco lateral, que es vía auditiva, pero el que es muy importante para todos los psicólogos es este, el locus coeruleus, ¿vale? Que yo aquí pongo LC nada más, pero es esto, el locus coeruleus, que es ese lugar ceroso. ¿Por qué? Porque es donde viven las neuronas que utilizan como neurotransmisor la noradrenalina. ¿De acuerdo? Y todos los psicólogos tenéis que dominar dónde está la noradrenalina, dónde están las neuronas que fabrican la dopamina y dónde están las neuronas que fabrican la serotonina, ¿vale? Que es esta, es la abreviatura de serotonina. 5-hidroxitriptamina, que no tenéis que saberlo, pero 5-HT es la abreviatura de serotonina. De a dopamina, NA, noradrenalina. Bueno, pues la noradrenalina está en el locus coeruleus. ¿Cómo ves? ¿Cómo veis? Fijaos, esto, ese es un puntito azul, se llama locus coeruleus, que significa literalmente el lugar cerúleo, porque le pareció que parecía de cera al que le puso el nombre. Esto es así. Ya sabéis, ya os he contado otras veces que hay otras zonas que se llaman islas de calleja, otras que se llama zona incierta, pues eso, sustancia innominada, cuando de repente se le acaba de decir, ¿qué nombre le ponen? Pues dile que sin nombre, pues eso, se llama sustancia innominada. Entonces, así, hay algunos neuroanatomistas que son bastante cachondos y entonces le ponen denominaciones curiosas. En este caso es el locus coeruleus, ¿de acuerdo? El lugar ceroso. Pero, importante, noradrenalina. Como veis, estas son las tres famosas monoaminas que están implicadas en todos los trastornos mentales que os podáis imaginar, ¿de acuerdo? En todos, una, dos de ellas o las tres están implicadas en todo, desde la psicosis a las fobias, pasando por la depresión, ¿de acuerdo? Todas están implicadas, estas y el trastorno bipolar, etcétera, etcétera. Un desajuste de estos tres sistemas monoaminérgicos, de alguna manera. Además, ya sabréis, ya averiguaréis más adelante en vuestra historia de estudiante de psicología, ya veréis que estas tres, además, están muy interrelacionadas, de manera que cuando una se altera, en realidad también alteran las otras dos, es decir, todas se autorregulan un poquito las unas a las otras, ¿de acuerdo? Entonces es importante que conozcáis eso. Uno de ellos, como la tabla de multiplicar, noradrenalina, es en el locus coeruleus. ¿Y dónde está el locus coeruleus? A la altura, fijaos, del puente. Las tres zonas de producción de monoaminas están en el tallo cerebral, en el tronco del encéfalo, las tres, ¿de acuerdo? La dopamina está en el mesencéfalo, lo veremos. La serotonina se distribuye por las tres. Los núcleos del RAFE, que son los que utilizan como neurotransmisor la serotonina, esos núcleos del RAFE están repartidos, hay núcleos del RAFE en todas las imágenes que veáis, en todos estos cortes del tronco del encéfalo. Mirad, aquí, estos naranjas que están, el RAFE es esta unión, esta sutura, que es lo que significa RAFE, que es como la costura que hay entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Y esos núcleos que están justo ahí siempre, en todos los cortes, los veréis. En el anterior, en los siguientes, mira, ¿veis? Estos son núcleos del RAFE, estos son núcleos del RAFE. Tengo aquí ya señalado esto que ya dije la semana pasada. ¿De acuerdo? Entonces, serotonina, núcleos del RAFE. Noradrenalina, locus coeruleus. Y los núcleos del RAFE por todo el este, ¿de acuerdo? por todo. Por eso hay algunos autores que, como bien dicen cuando dais la formación reticular, y os puse aquí en el resumencillo, que consideran a los núcleos del RAF, locus coeruleus, pero sobre todo los núcleos del RAF es que es muy fácil identificarlos con la formación reticular también, puesto que está en la misma posición central como la formación reticular y a lo largo de las tres subsecciones, con lo cual seguro que no es tan sencillo saber si los núcleos del RAF también están ahí, forman parte de esa formación reticular o no. Entonces hay discusión entre unos y otros, pero fijaos que anatómicamente están como en la misma zona y a lo largo de las tres subsecciones, igual que en la formación reticular, ¿vale? Entonces, fijaos, en la base, ¿qué es lo que encontramos? En la base, en el puente, encontramos un montón de fibras blancas que tenemos, por un lado, los pedúnculos cerebelosos que sujetaban que conectaban ese cerebelo con el resto de estructuras del sistema nervioso central, que aquí está en una posición lateral, ¿lo veis? Pedúnculo cerebeloso medio, es esta parte blanca de aquí, ¿de acuerdo? Estas partes blancas de aquí son los pedúnculos cerebelosos. Fijaos que en el puente del en el bulbo raquídeo, en el corte de arriba, también tenía dos pedúnculos ya ahí cerebelosos, ¿de acuerdo? Y esto, que es parte de ese bulto que hace la protuberancia, por eso se llama la protuberancia del puente, este bulto son esos, la continuación de lo que eran los pedúnculos cerebrales que tenemos en el mesencéfalo cuando se internan en el puente para bajar hacia las pirámides. Por lo tanto, son tractos de la corteza, ¿vale? ¿Veis? Tractos desde el córtex que forman, que vienen de él, y los pedúnculos cerebrosos. Estos son un montón de tractos que vienen de la corteza y que bajan hacia la médula espinal, ¿de acuerdo? Lo que decíamos, que vienen de los pedúnculos cerebrales, van hacia ahí y ahí habrá los motores que se irán para las pirámides, los que vengan con tractos ascendentes, pues irán a la zona dorsal, ¿de acuerdo? Y los núcleos que están aquí en medio de toda esa sustancia blanca, hay un montón de núcleos, de acúmulos de somas, que se llaman, por estar en el puente, núcleos pontinos. No es tanto, no es tan difícil, ¿vale? Y es conexión fundamentalmente entre la corteza, en los hemisferios cerebrales y el cerebelo. Conexión cerebro-cerebelosa, que es bastante fácil pensar que está justo en la conexión. Fijaos, entre el puente, el puente, la parte dorsal del puente estaba el cerebelo, con lo cual la conexión entre el resto del sistema nervioso central y el cerebelo en el puente es lógica. Es lógico que esté ahí. Fijaos que ya solamente nos vamos a meter en las tres zonas del mesencéfalo, que es lo más característico del mesencéfalo. Acordaos que cuando hicimos la disección directamente dejábamos colgar el cerebelo, que es metencéfalo, cerebelo y puente. Veíamos el cuarto ventrículo ahí, el hueco entre los pedúnculos cerebelosos, y mirando la siguiente estructura más rostral, por lo tanto será mesencéfalo, si el puente es metencéfalo, la anterior es mesencéfalo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que veíamos detrás? Veíamos los colículos, ¿no? ¿Os acordáis que lo primero que veíamos ahí era esa que parecía un culo sobre unas almohadillas? Los colículos superiores y los colículos inferiores. Pues esto es lo que tenemos, por lo tanto, en el techo del mesencéfalo. ¿Qué tenemos? Los colículos. Todos los que hayáis hecho la práctica, no se os olvidará que en el techo del mesencéfalo están los colículos. Y ya os dije que los inferiores procesaban información auditiva y los superiores fundamentalmente información visual. Por eso deducíamos, porque tenía dos buenos colículos la oveja, que para la oveja es importante el sistema visual, ¿de acuerdo? La percepción visual, por lo tanto. Y también dice que hay integración sensorial variada. Fijaos, los colículos es uno de esos núcleos que tienen una laminación. Por lo tanto, ahí se estará dando un procesamiento complejo. No llega al nivel de complejidad de una corteza, pero sí está laminado, lo que nos indica que hay una cierta división del trabajo. Que esa idea de laminación Leroy Merlin, quiero que la tengáis en la cabeza, comparado con no laminación y no estructuración, pues que es la ferretería en la que uno hace todo. ¿Vale? Cuando hay un volumen de trabajo gordo, hay que departamentalizar. Esa es la clave. ¿Cómo se llama la conexión entre cerebelo y cerebro? Hay muchas conexiones. Entonces, no, lo único que tienes que ver aquí es que los núcleos pontinos son parte de esa conexión cerebelo y cerebro, ¿de acuerdo? Cerebro-cerebro. Esa es la idea. Y lo que os digo de los folículos superiores es que baja un tracto, por lo tanto hay un tracto descendente, que dice de control motor. ¿Os acordáis? Hemos dicho Antes, que estaba esa decusación piramidal, bueno, pues en esa decusación piramidal van a ir estos tractos, es decir, del colículo superior bajan a las pirámides, porque es un tracto de descendente motor, por lo tanto van a ir a las pirámides de vulvares y van a decusar en la decusación piramidal. Esto se forma, lo entenderéis cuando lleguéis al tema 10 y veáis lo que os he dicho del paso, el cambio que hay cuando se produce esa decusación, cuando pasamos de ser peces a ser anfibios, ¿de acuerdo? Y pisamos en tierra, entonces, porque se tienen que mover los músculos contrarios. Esa es la teoría que planteaba Cajal y que se vio cierta como todo lo que ese hombre planteaba en aquella época. Hoy día sigue vigente, ¿de acuerdo? Por lo menos lo que yo conozco, no sé, supongo que se equivocarían algunas cosas también, pero hasta ahora era de una clarividencia asombrosa, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, que colículos, la parte dorsal, eso lo tenemos todos. Tegmento, que es la parte de en medio, fijaos, tenemos, pues si entre el puente y el cerebelo estaba el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo está en el diencéfalo, lo que hay entre el diencéfalo y el puente, que es metencéfalo, es el mesencéfalo, con lo cual entre el tercer y el cuarto ventrículo, ¿qué es lo que comunica ambos ventrículos? El famoso acueducto de Silvio, o acueducto cerebral. ¿De acuerdo? Ese acueducto, fijaos, que cuando se produce un estrechamiento de ese acueducto es donde se produce la hidrocefalia. El 70% de las hidrocefalias son por estrechamiento de ese conducto. ¿Sabéis el que se hinchan las cabezas de los niños con hidrocefalia? Se cura fácilmente poniendo un catéter que libere el exceso de líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Se opera. Fijaos que es ese acueducto. Os digo lo del acueducto, ¿por qué? Porque es importante una zona que rodea el acueducto. ¿Y cómo se llama? Pues como es sustancia gris, se llama sustancia gris periacueductal. Fijaos, periacueductal, que rodea el acueducto, que te lo dice ya directamente. Entonces, si te preguntan en algún momento dónde está la sustancia gris periacueductal, todos tenéis que saber que está en el mesencéfalo, porque el acueducto está justo en el mesencéfalo, entre el diencéfalo, el tercer ventrículo que está en el diencéfalo y el cuarto que está en el metencéfalo, ¿de acuerdo? Entonces ahí se produce es una zona de integración sensorial diversa y importante también actuación en el sistema neuroendocrino, pero también que es una vía descendente de control motor. Es importante esta zona para provocar la anestesia, ¿no? Uno de los grandes avances de la humanidad, sin duda, la anestesia. Imaginaos lo que supuso descubrir las anestesias, ¿eh? O sea, es que no tiene nada que ver que te operen mordiendo un palo a que te anestesien, ¿vale? Y además lo que te pueden hacer es que no es lo mismo, ¿sabes? Para el médico también es un adelanto, no solamente para el paciente. También te dicen que está el núcleo rojo. Fijaos que el núcleo rojo deberíamos haberlo podido ver si hubiésemos hecho el tercer corte coronal cuando hicimos el este, teóricamente, pero nunca lo he visto en un corte de un encéfalo metido, sumergido en etanol. ¿De acuerdo? Se han visto en otro tipo o preparando, haciendo una preparación. Entonces, si no, se sabe que está ahí, pero no se aprecia fácilmente el núcleo rojo. Fíjate, interesante. Si os fijáis, hay una cierta coherencia en los colores que utilizan en todas estas imágenes, de manera que los núcleos que llevan llevan información generalmente sensorial están de azul y los núcleos que llevan la información motora suelen ser rojos. De manera que el núcleo rojo coincide con que, además, son un tracto motor descendente, con lo cual es importante, es un núcleo de control motor, al fin y al cabo. Por lo tanto, es rojo, coincide. Núcleo rojo, ahí. Fijaos que todos los que llevan los colores azules son los sensoriales, los que llevan los colores rojos suelen ser motores, ¿vale? Y luego están los otros, como el núcleo de la oliva, que integra varios y entonces tiene otro color, esto es. ¿Vale? No soy yo el especialista en deciros qué colores son los buenos, pues sabéis que los de Daltonia no nos llevamos bien con los colores. Eso lo veis vosotros. ¿De acuerdo? Dos zonas muy importantes aquí, que os lo había dicho antes. La sustancia negra y el área tegmental ventral. ¿Por qué? Porque son las zonas donde se produce la dopamina. ¿Vale? Dopamina, estas dos zonas. Sustancia negra, fíjate, es esta sustancia negra que se ve en los cortes, esa sí se ve porque se ve negra. Se ve más oscura, y la zona que hay entre las dos sustancias negras se sabe que es el área tegmental ventral. No se ve nada, pero se sabe que ahí es, y además se define de esa manera, se dice área, ya nos da una idea de un sitio un poco difuso, Tegmental, pues está en el tegmento, pero en la parte ventral del tegmento, en la parte más baja del tegmento, ¿de acuerdo? Donde está el área tegmental ventral. Pues aquí te lo pone, ¿ves? Área tegmental ventral. Eso es. Bueno, pues el área tegmental ventral es fundamental. Lo vais a ir viendo, cada vez iréis añadiendo más información de esto, porque el área tegmental ventral, fijaos, es donde están los somas de las neuronas que, por ejemplo, están exacerbadas en su conexión con el accumbens, en lo que se dice el circuito mesolímbico, porque conecta área tegmental ventral, que está en el mesencéfalo, con el accumbens, que es una parte importante del sistema límbico, en el cerebro anterior, de acuerdo, por delante ya de la estructura del diencéfalo, ahí está, es completamente hemisferios cerebrales, estructuras subcorticales, lo veremos al final de hoy. A ese sistema mesocortical, fijaos, digo mesocortical, mesolímbico, perdón, está exacerbada la liberación, la cantidad de neurotransmisión dopaminérgica en la psicosis, por ejemplo. Esquizofrenia, o sea, parece ser que es la base de los delirios, los síntomas positivos de la esquizofrenia. Sabéis que se llaman síntomas positivos no porque sean buenos, sino porque exageran lo que serían los síntomas, la conducta normal. Lo que se, por ejemplo, pues eso, delirios y alucinaciones son floridos, son evidentes. Se llaman síntomas negativos aquellos que disminuyen su expresión normal, como es, pues eso, la apatía, el retraimiento, el aislamiento, todos esos son síntomas negativos, ¿de acuerdo? De la psicosis o la esquizofrenia, que es el paradigma, por así decir, de la psicosis. Bueno, pues ahí es ese sistema, el que está detrás de la exacerbación de esos síntomas positivos, los delirios y las alucinaciones, es el circuito, fíjate, mesolímbico dopaminérgico, o sea, el que conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens. Sin embargo, a nivel, el mismo de área tegmental ventral a la corteza, que es el sistema, es el circuito mesocortical, ¿vale? Igual, que también libera dopamina, pues ese es el que está hipoactivo y da lugar, es la base neural de los síntomas negativos de la esquizofrenia, de esa reducción, de ese embotamiento cerebral, esa imposibilidad de razonamiento lógico, etcétera, etcétera. Vale, entonces área tegmental ventral importante. Y la sustancia negra, fíjate, es control motor. Se os tiene que quedar porque la sustancia negra forma parte del famoso circuito de los ganglios basales, que ya he dicho varias veces, ganglios basales y cerebelo, lo tenéis que tener en vuestra cabeza como los principales moduladores de señales motoras, ¿vale? De conexión de córtex motor con vuestra médula espinal. Entonces, fijaos, esta sustancia negra forma parte de esos ganglios basales y, por lo tanto, importancia en ese control motor.
Degeneración en la zona de los ganglios basales produce
el
Parkinson.
Eso es, exacto. Fijaos, este control motor es importante porque en el Parkinson hay muerte precisamente de neuronas de esa sustancia negra. Hay una vía que se llama nigroestriada que conecta la sustancia negra con el cuerpo estriado, que es la parte dorsal, ¿vale? El cuerpo estriado, el estriado dorsal, caudado y putamen que dijimos en cuando la disección, esta cosa, el caudado y el putamen son las partes dorsales, caudado putamen y también a veces el globo pálido. Esas tres estructuras son parte de un macronúcleo que hay a nivel subcortical, que es el núcleo estriado. Y la parte ventral del núcleo estriado, que a veces se dice el estriado ventral, es el núcleo accumbens. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que el núcleo accumbens es el área tegmental ventral de donde recibe, y sin embargo el estriado es de la zona de la sustancia negra, que son zonas cercanas en el mesencéfalo, pero independientes y distintas, más implicadas en el control motor este. Sí, es bueno, en relación a Parkinson, y sabes que cuando está mal, los primeros síntomas del Parkinson también tienen síntomas cognitivos, ¿eh? Por lo cual también tiene de alguna manera un control cognitivo de estas vías motóricas, no son simplemente cognitivas. Pero lo más evidente son los temblores y la rigidez que se producen en el Parkinson. Y fíjate, un punto más, en el Parkinson, lo digo para futuras asignaturas, entre otras cosas que tendréis. En el Parkinson, los primeros síntomas que aparecen sobre todo cuando está en reposo. Es decir, el temblor lo suelen tener mucho cuando no están haciendo nada. Es un temblor de base. Que cuando van a hacer algo, es un movimiento voluntario, ahí lo pueden hacer bastante mejor. Les reduce bastante el temblor y la rigidez. Eso es porque ese sistema, fíjate que va por aquí, es un sistema que se llama extrapiramidal, porque no va no es el sistema piramidal de las que va directamente de la corteza motora a la motoneurona de la médula espinal, que es el que regula más los movimientos voluntarios. Los ganglios basales están más implicados en el control, digo más porque todo siempre es más o menos relativo, ¿no? Más implicado en los movimientos involuntarios.
¿Los tics nerviosos son esta
piramidal? Los tics nerviosos tienen, es complejo.
Un
Tourette,
por ejemplo.
Un Tourette.
Tourette,
el síndrome de Tourette.
Exagerado.
Sí. El síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es una exageración. Bueno, es espectacular. Lo del síndrome de Tourette, no del. Esa implicación de control en el impulso también implica unos déficits, fíjate, de conexiones de tu corteza frontal. Puesto que el córtex frontal, una de las funciones principales es inhibir impulsos. Porque en el síndrome de Tourette no solamente es que tengas tics motores, sino que además tienes un problema de control de impulsos. Porque además de hacer movimientos extraños, pues le pones a parir al señor que te cruza por enfrente. ¡Hijo de puta, calvo! No sé qué. Eso es lo que hacen los...
Pero no todos.
No, pero el Tourette, quiero decir, el Tourette más florido, tienes un problema de control de impulsos.
Sí, un camarero, yo en Alcobendas.
Un problema de control de impulsos. No solamente de tics nerviosos, que sí pueden estar implicados estos ganglios basales en esa regulación. ¿Eh?
¿El habla?
Sí, claro, que date cuenta, el habla atropellada, habla extraña, que te atraje de él y lo sueltas todo rápido. Claro, no puedes evitar, porque no puedes inhibir todas esas toses nerviosas, carraspeos continuos. Eso también tiene una parte de fallo de control inhibitorio. ¿Entendéis? Sí, es que eso es así. ¿Habéis visto? ¿No habéis visto la película de Gigolo, que es muy graciosa? La de Gigolo, tiene... Es muy graciosa. No está mal, los psicólogos la veis, porque hay casos muy interesantes. Entonces, he estado una vez con una que tiene síndrome de Tourette y lo que hace, la pobre no salía a ningún lado y se la lleva a un partido de béisbol y triunfa, porque lo que hace es poner verde a todos y no sé qué, y entonces al final se hace hasta popular la chica. Es una comedia sin más historia. Pero se ve un síndrome de Tourette un poco exagerado, pero es así. Hay documentales en los que se ha visto por ahí, yo he visto en documentales síndrome de Tourette que son espectaculares, ¿eh? El hombre andando por el medio del supermercado y organizando esto de que se cruza con uno y además cada dos por tres. Perdón, es que tengo síndrome de Tourette. Venga, decíslo cada dos por tres.
Hay un
libro
de un chico que
es
el profe y vuelve al cole después.
En Toc Toc, claro. Bueno, a lo que íbamos, acordaos. Sustancia negra, por lo tanto, y área tegmental ventral, que lo tenéis que tener aquí porque son los de la dopamina. ¿Vale? Y por un lado, sustancia negra, relacionarlo con ganglios basales y, por tanto, control motor, y área tegmental ventral, no está mal que ya empecéis a relacionarlo con síntomas positivos de la esquizofrenia, y fijaos, ese mismo circuito que conecta área tegmental ventral con núcleo accumbens, hay algunas neuronas de ese circuito que son aquellas que se llama el circuito de recompensa, de manera que cuando algo anticipas que algo te gusta, que te va a gustar, que vas a conseguir algo que quieres, esa recompensa cuadra con una liberación de dopamina en accumbens también, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces ahí, ese es el famoso circuito de recompensa importantísimo para todo el condicionamiento operante y para toda la terapia de conducta, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, y en la base ya sabíamos, todos sabemos aquí que en el mesencéfalo teníamos los folículos por un lado y si le dábamos la vuelta, en la parte ventral teníamos los muslitos de pollo del Kentucky Fried Chicken, que eran los pedúnculos cerebrales. Y eso es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Estos son los pedúnculos cerebrales que van a bajar por en medio del puente, por las fibras, por lo tanto, que entre las cuales van a estar los núcleos pontinos y van a llegar a las pirámides bulbares, ¿de acuerdo? Por las órdenes motoras, por ahí. Con esto, fijaos, ya vemos todo, ya hemos visto todo, cada una de las tres estructuras del tronco del encéfalo. Y nos vamos a meter a ver el diencéfalo que, bueno, en vuestro texto hay una parte que parece fácil, pero luego hay otra parte que se hace un poco farragosa. Y vamos a intentar aclararlo un poquito y que os sea más fácil retener toda la información. Bueno, primero, el diencéfalo, acordaos, todas las estructuras del diencéfalo llevan la palabra tálamo. Importantísimo, ya sabemos, cuando algo lleve la palabra tálamo, está en el diencéfalo, con lo cual está más rostral que el mesencéfalo. Y antes de los hemisferios cerebrales, es en esa conexión, que es el telencéfalo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, dos estructuras en la parte ventral y dos estructuras en la parte dorsal. es lo que vemos aquí. Y de cada una de estas dos zonas, una de esas dos estructuras es compleja, importante, y se os dicen bastantes cosas, y de la otra solamente se apunta un detalle. Con lo cual, tenemos en la parte ventral al hipotálamo, como la parte compleja y que conecta muchas funciones y conexiones del sistema nervioso central, conecta conexiones, he sido un poco torpe hablando, pero me entendéis, es el punto, ya os he dicho antes, que el hipotálamo es la zona neurálgica de conexión entre el sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo, y entre el sistema nervioso central y sistema neuroendocrino, es decir, el hipotálamo, justo junto con la hipófisis y una tercera glándula, son los tres ejes principales que estudiaréis en el tema 13 del sistema neuroendocrino, ¿vale? Cuando veáis eje HHA, significa H de hipotálamo, H de hipófisis o pituitaria, que es lo mismo, también se puede decir HPA, ¿no? Y A, adrenal, ¿vale? T, HHT, hipotálamo, hipófisis tiroides, HHG, hipotálamo, hipófisis gónadas, esos tres ejes regulan, son los principales que tenéis que controlar en el sistema hormonal. Y por lo tanto, de alguna manera, que esa zona es fundamental. Fijaos en vuestro libro, me parece que es la página 223 donde habla de esto, me parece, la 222. Vale, que empieza, que os, hay una, un párrafo entero en el que os dicen un montón de cosas que está que bajo la acción de distintos núcleos del hipotálamo, ¿no? Os dicen que si la conducta sexual, que si la ingesta, es decir, un montón de conductas que están ahí, en las que el hipotálamo es importante. Los ritmos circadianos, o sea, el despertar o el dormir, el sueño y la vigilia, todas estas estructuras, hay núcleos del hipotálamo que están implicados en su regulación. De manera, fíjate que se os tiene que quedar la cabeza de que, primero, ya hemos dicho que las informaciones viscerales llegan al diencéfalo y principalmente al hipotálamo, las somáticas principalmente al tálamo, las sensoriales ahí, las viscerales, al hipotálamo, y segundo, que están implicados, cada núcleo está implicado en cuestiones muy distintas y muy diversas. De manera que lo que hay que hacer es ver que, cuáles son las regiones en las que podemos dividir ese hipotálamo y para así poder localizar cualquier núcleo dentro de él, ¿de acuerdo? Entonces se corta en tres zonas, se divide en tres regiones en el eje rostro caudal, que es lo que ponemos aquí, y se corta en tres regiones, también se divide en tres regiones en el eje mediolateral. Y con esta denominación pues se puede más o menos localizar cada uno de esos puntos, de esa zona del diencéfalo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente que tenéis que saber, aquí os he puesto el dibujo en el que se ven las tres regiones en las que se divide el hipotálamo en el eje rostro caudal, y como veis, es muy fácil acordarse de ella si nos fijamos en un par de cosas. Que la que está más adelante se llame anterior, pues eso no tiene ninguna complicación. No entendemos, ¿no? Y la que está detrás se llame posterior, tampoco. Es decir, la que está más cerca del mesencéfalo, posterior. La que está más cerca del quiasma óptico, que era el principio, ¿os acordáis? En la parte ventral del encéfalo de cordero veíamos ese quiasma óptico que era es el vértice de esa especie de V invertida que había de tracto blanco, ese era el quiasma donde se producía el cruce, en el vértice esa V invertida era el quiasma óptico. De ahí a los cuerpos mamilares, que era como una especie de lengüeta que aparecía en el principio de los dos muslitos de pollo, de ahí cuando ya va a llegar al mesencéfalo, que eran los cuerpos mamilares, entre el quiasma óptico y los cuerpos mamilares es todo lo que abarca el diencéfalo. Y fijaos, esto es el quiasma óptico y estos son los cuerpos mamilares, con lo cual esto es todo el quiasma óptico. La parte anterior también, por lo tanto, se puede llamar preóptica. ¿Por qué? Porque está encima del quiasma óptico. Ya está. El núcleo supraquiasmático es el núcleo que está encima del quiasma óptico. ¿De acuerdo? Ya os dije que ese núcleo supraquiasmático recibe, por estar aquí en esta posición en la que pasa toda la información que viene de la retina, un camino del tálamo, que es información fundamentalmente, fíjate, no es información somática, en este caso, es una información externa la que estoy recibiendo, de qué es lo que hay en el mundo por ahí, pero donde se procesa antes de llegar a la corteza visual primaria, que está en el córtex occipital, eso lo tenemos que tener todos ya en la cabeza desde niños, ¿no? Pues antes pasa por el núcleo geniculado lateral del tálamo. Que es donde llega. Entonces, antes de llegar al núcleo geniculado lateral del tálamo, hay aquí en el quiasma, se escapan unos cuantos axones al núcleo supraquiasmático y le informan de cuando hay luz y cuando no hay luz. Cuando no hay luz, el núcleo supraquiasmático conecta con la hipófisis para que libere melatonina. Es así como se regulan los ritmos circadianos. ¿De acuerdo? Y como la melatonina tiene sus horas de liberación y sus horas de no liberación. Y es como se va manteniendo. Y es por esa posición que tiene el quiasma. Entonces, fijaos que se llame región anterior o preóptica, si nos acordamos que la parte más rostral era el quiasma óptico, pues tampoco tiene que tenemos que tener mayor problema en recordarlo. La región media se llama tuberal. ¿Por qué se llama tuberal? Porque esta zona de aquí se llama fijaos, tuber cinereum, ¿vale? Este tuber, que nos da idea de tubo, al fin y al cabo, es esa conexión que hace entre el hipotálamo y la hipófisis, como un embudo con un hueco. Acordaos que veíamos una grietecita entre el quiasma óptico y los cuerpos mamulares, veíamos una grietecita que es de la que colgaba la hipófisis que se quedó en la silla turca. Nosotros en nuestra disección teníamos cortado esto por aquí, porque esto se quedó en el cráneo, en la silla turca, en esta formación que es ósea. Esta formación que es ósea, al tirar se queda esto y veíamos solamente una rajita aquí en medio. Esa rajita es la de la eminencia media, ¿de acuerdo? Que es la continuación de ese tubo que conecta el hipotálamo, en ese eje hipotálamo-hipófisis que regula el sistema neuroendocrino. Por lo tanto, lo que está encima del tubo se llama región tuberal y por lo tanto es la región media. Y lo que está detrás se llama región posterior. Ya está fácil. En cuanto al eje medio lateral, tenemos que recordar que en el diencéfalo, en la parte más ventral, por lo tanto, separando los dos hipotálamos, el hipotálamo del hemisferio derecho y el izquierdo, está el tercer ventrículo. ¿De acuerdo? Que este tercer ventrículo conectaba con el cuarto ventrículo que estaba entre el puente y el cerebelo, ¿vale? Con el acueducto de Silvio que estaba en el mesencéfalo, ¿os acordáis? Pues fijaos, en este tercer ventrículo, como es la parte media, la parte medial del diencéfalo, por lo tanto ventral, sería justo el tercer ventrículo. Entonces, se divide en tres zonas desde esta parte medial, en este eje medio lateral, de manera que en cada hemisferio tendríamos una zona periventricular, que es la zona que rodea el ventrículo, por lo tanto es la más interna, luego una zona media y una zona lateral, la que está más alta. Así de sencillo. Entonces, cualquier núcleo se puede situar teniendo en cuenta estas dos regionalizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, puede estar en la zona anterior y medial, o puede estar en la zona posterior y periventricular, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y así es como identificamos cada uno de los núcleos. No tenemos que saber nada más directamente, quedarnos con una idea de esos que son núcleos muy diferentes entre sí, de conectividad muy diversa, que es una coordinación de sistemas efectores, por eso estudiáis la conexión entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo en el tema 12, que son sistemas efectores, ¿de acuerdo? Y de alguna manera es un efector neuroendocrino, ya sabemos que hipotálamo conecta con hipófisis y son los ejes fundamentales del sistema neuroendocrino y control del sistema nervioso autónomo, lo que os decía, entre el simpático y el parasimpático, la conexión fundamental, que es el sistema nervioso autónomo, es el hipotálamo. De acuerdo, en el diencéfalo ventral solamente tenemos otra estructura que os decía, de la que solamente nos dicen una cosa, que es que en el subtálamo está el núcleo subtalámico. Tampoco es difícil recordar el núcleo subtalámico está en el subtálamo, ¿de acuerdo? Y otra cosa importante, este subtálamo también es parte de ese circuito de los ganglios basales, junto con la sustancia negra y con ese cuerpo estriado, ¿vale? Ese núcleo estriado dorsal, lo veremos al final, ese forma parte de los ganglios basales, con lo cual ya sabemos que está implicado en el control. ¿Vale? Ahora vamos a ir al tálamo, que es una de las estructuras más complejas que tenemos, ¿sí? Está bien que lo tengáis en vuestra cabeza, como que el tálamo es la primera estación de procesamiento sensorial gordo antes de llegar a la corteza sensorial correspondiente. ¿De acuerdo? Antes de que las sensaciones táctiles de mi cuerpo lleguen a la corteza somatosensorial, se procesan en el tálamo. Antes de que lo que yo veo llegue a mi córtex visual y lo vea, que es donde lo veo, es en mi córtex occipital, antes de eso se procesa en un núcleo del tálamo, en el núcleo geniculado lateral, que estudiaréis con más profusión en el tema 11. Núcleo geniculado lateral, que es otro de esos núcleos que sí está laminado y hay distintos tipos celulares en cada uno de ellos. Entonces, este que empieza, me parece, en la ESA 224, y teníais aquí, te empieza diciendo, se pueden dividir, hay un párrafo a la izquierda, arriba, dicen, se puede dividir los núcleos También, igual que en el hipotálamo, hay núcleos muy diversos y muy complejos, muchos núcleos que hacen conexiones con zonas distintas, cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, se pueden dividir funcionalmente en dos grandes tipos de núcleos. Núcleos de relevo, que son aquellos que reciben una información específica y transmiten a otra zona específica. ¿De acuerdo? Recibo una información, por lo tanto, esa es la idea de relevo, de pasar el testigo de un lado a otro. Pero daos cuenta que ese pasar el testigo nunca es puro, sino que en cada sinapsis que se hace, se produce un procesamiento de esa información. Daos cuenta de cuando tú liberas el neurotransmisor en una sinapsis, la neurona que recibe ese neurotransmisor en esa sinapsis, al mismo tiempo está haciendo miles de sinapsis con otros terminales nerviosos. Y el resultado de esa sumación espaciotemporal hará que emita mi potencial de acción por el axón y libere mi neurotransmisor, con lo que yo haga sinapsis posteriormente, o no. De manera que no es simplemente pasar la información de una a otra, sino que ahí hay una integración ya de esa información. Daos cuenta que nunca un relevo, o sea, si no hubiese esa integración, no habría otra neurona ahí haciendo esa sinapsis. Simplemente tendría el axón más largo hasta llegar a su destino. ¿Entendéis? Cuando hay una sinapsis en medio, implica que esa información de alguna manera se trabaja en ese corte. Y eso es lo que se hace en estos núcleos del relevo del tálamo. Y os dicen, por otro lado, el otro gran grupo serían los núcleos de proyección difusa. Eso ya nos da una idea. Fijaos que dicen, reciben información variada, por eso te estoy diciendo, de zona variada y de distinto tipo, y la transmiten a zonas variadas. Nos da una idea de, al fin y al cabo, de el tono general de la corteza, que es con lo que conecta el tálamo, pues de alguna manera estos núcleos de proyección difusa son los encargados de mantener esa actividad tónica, ¿no? Ese tener la cabeza más despierta, menos despierta, más on fire, más abocargada, ese estado de ánimo general, esas cuestiones que ese estar un día más dispuesto a moverte y otro más apático, etcétera, etcétera. Ese tono general que tenemos en la cabeza forma parte de esa, nos da una idea bastante aproximada a eso de que sea una proyección difusa, que de entonces, fijaos, de esos núcleos de proyección difusa se dividen a todos, se reparte a grandes áreas de la corteza para mantener esos tonos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, eso que viene en ese párrafo al principio parece sencillo y fácil, pero cuando ya te empiezan a contar cómo va, dicen, a lo mejor se ve mejor con un ejemplo. Yo cuando empiezo a leer ese ejemplo, quiero decir que es bastante complejo tal y como está puesto ahí, cuesta dilucidar cómo va, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que con esto podréis entender lo esencial y darle forma. Aquí me falta otra línea aquí, que sería, fijaos, el de asociación. Núcleo de relevo asociativo. Parece que pongo incremento 50, pero es ASOC, ¿vale? Lo que he puesto. Núcleos de asociación, claro. Entonces, fijaos, ahora veremos en el dibujo cómo se reparten estos núcleos, porque hay una línea, una lámina medular intermedia, que se llama, que forma como una Y en el óvalo, que es en el huevo, la especie de huevo que es el tálamo, ¿de acuerdo? Cada uno de los dos tálamos, el tálamo que está en cada uno de los hemisferios, es como ese huevo con ese Y. Y ese Y va a delimitar lo que es el grupo anterior, el grupo medio, el grupo lateral, el grupo ventral, alrededor de esa Y es por cómo se reparten. ¿De acuerdo? Pero fijaos que hay estos, entonces hay núcleos de relevo en casi todos los núcleos, en casi todos los grupos de esas divisiones del tálamo. Yo creo que es más fácil que nos fijemos en los que son de proyección difusa y los que no serán de relevo, ¿de acuerdo? Entonces, los de proyección difusa son los grupos intralaminares, porque dentro de esa lámina medular hay unos núcleos, que son los intralaminares. Los de la línea media, que es la zona que conecta, la zona más cercana a la línea media, por lo tanto, la zona que está entre de un tálamo y cerca del otro tálamo, del otro hemisferio, ¿no? Esa zona de ahí en medio es la línea media, y un núcleo muy especial que es el núcleo reticular, ¿vale? Que ahora veremos de qué va, que es un grupo muy chulo. Lo que quiero que veáis es que esto de núcleos sensoriales, núcleos motores y núcleo de asociación, entenderemos cuál es su función si vemos que todos los núcleos del tálamo, quedaos con esta idea, todos menos uno, todos conectan con la corteza. Y entonces, en función del tipo de corteza cerebral con la que conecten, serán núcleos sensoriales, ¿Serán núcleos motores o serán núcleos de asociación? ¿Por qué? Fijaos, porque la corteza cerebral, y lo veremos hoy dentro de 5 minutos o de 10, la corteza cerebral se puede dividir en 3 tipos de corteza. No hay una región en la que esté cada una, sino que están repartidos por varias regiones. Los 3 tipos de corteza son corteza motora, aquella zona de la corteza que fundamentalmente su función sea emitir órdenes, y por lo tanto es corteza motora. Corteza sensorial, que es a la que llegan las órdenes, como decía, la primera circunvolución parietal que hay a partir de esa fisura de Rolando o fisura central, esa primera en el parietal es la corteza somatosensorial. Bueno, pues esa corteza somatosensorial, ahí, esas zonas de la corteza somatosensorial, que es la corteza sensorial primaria del sistema táctil, ¿de acuerdo? Ahí, fundamentalmente, lo que hay en esa zona es llegada de información, por lo tanto, corteza sensorial. ¿Vale? Si en la corteza motora, que es la circunvolución primera del lóbulo frontal, al otro lado justo de esa fisura central, lo que es fundamental ahí es emitir órdenes, por eso es corteza motora. Y hay otras zonas de la corteza en las que lo fundamental no es ni recibir órdenes de fuera de la corteza, ni mandar órdenes fuera de la corteza, sino establecer conexiones entre distintas áreas de la corteza, por eso es corteza de asociación. ¿De acuerdo? Entonces, quedaos con esa idea. Con que los núcleos, como dicen, los sensoriales reciben de vías sensoriales ascendentes y transmiten a la corteza. Los motores, fijaos, reciben del cerebelo y de los ganglios basales esas respuestas que están modulando las órdenes motoras y van a conectar con la corteza motora para que haga lo que el cerebelo y los ganglios basales le han dicho que tiene que hacer. ¿Entendéis? En esa conexión, en ese bucle de retroalimentación, fijaos que son ganglios motores, pero en realidad es información sensorial que le está llegando a la corteza motora para modular su acción, sus órdenes, ¿no? Le están diciendo, sí, has apretado bien este músculo, pero este otro aprieta un poquito más y un poquito antes, ¿sabes? Esas cuestiones se las está diciendo los ganglios basales y el cerebelo a través de estos núcleos de relevo motor del tálamo. ¿De acuerdo? Y los de asociación, pues fijaos en los que os dicen, asociación límbica, con estructuras que sabemos que están implicados en el procesamiento emocional, que es el límbico, y conectan con zonas de la corteza que sabemos que están implicadas en ese procesamiento emocional, ¿vale? Y los que no son límbicas, sino son otro tipo de asociaciones, veremos que también reciben esa conexión desde estos núcleos de relevo. Quedaos con eso. Por lo tanto, los de relevo reciben de una zona concreta y conectan con una zona de la corteza correcta. Por cierto, en esas zonas las conexiones de los núcleos de relevo con las zonas de la corteza con las que conectan son bidireccionales. Reciben información y les devuelve información para pues tener esa especie de oído cocina para saber que la orden está recibida, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? Que dices, una ración de bravas para la mesa 6 y el cocinero le dice oído cocina, entonces el otro ya sabe que se ha enterado. Pues esas mismas relaciones bidireccionales se establecen entre el tálamo y la corteza. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, los de proyección difusa, que son los de intralaminar y los de la línea media. Quedaos con eso, mantienen de alguna manera ese tono general. El más importante, el clave, el distinto, el núcleo reticular. Fijaos que se llama reticular. Aquí os suena núcleo, eso de reticular. ¿Qué otra cosa hemos visto que es reticular? Formación reticular, exacto. Entonces, de alguna manera recibe conexión con esa información, con esa formación reticular. ¿Vale? Es el único núcleo. Fíjate, este núcleo reticular es el único núcleo que no conecta, que no hace conexión con el córtex, con la corteza, sino que todos sus axones, lo vamos a ver en este dibujo que tenemos aquí, fijaos, todos los axones de este es el grupo reticular que aparece como una tapa alrededor, en la parte externa del tálamo. Esto en realidad está pegado aquí, ¿vale? Pero es como esa cápsula que tapa. Entonces, todos los núcleos de relevo de aquí, de donde sean, conectan con áreas de la corteza, ¿de acuerdo? Pero este no conecta con áreas de la corteza, sino que conecta con los distintos núcleos. Esa es la idea, conecta con los distintos núcleos. ¿Y qué hace este núcleo reticular? Su función es, cuando no recibe orden de ningún otro sitio, él, de por sí, por defecto, lo que hace es que estos núcleos de relevo no manden la información a la corteza cerebral. Y, por lo tanto, no seamos conscientes de esas sensaciones. Quien corta ese paso es este núcleo reticular. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como os he dicho, la formación reticular que estaba en el tronco, veamos aquí mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? Fijaos, qué bonito. Esas tres partes, ¿de acuerdo? Está esa formación reticular aquí en la parte intermedia, repartida por todo. Cuando esta formación reticular, que forma parte del sistema de activación ascendente, liberas un neurotransmisor en la sinapsis que hace con el grupo reticular, este desinhibe a los núcleos, los suelta y entonces estos mandan la información a la corteza. ¿Entendéis cómo funciona? Es como la compuerta que decide qué información sensorial va a llegar a la corteza y cuál. Es el filtro en el que de manera que es el que esté ahí como una tapa controlando, ahora sí, suelta tú la información, ahora tú no, cállate, tú suelta tal, porque, y de alguna manera, fíjate, cuando la cabeza está más activa, cuando ese nivel de activación de arousal la tenemos, cuando tenemos la cabeza on fire, es cuando percibimos todo con una nitidez impresionante y somos capaces de ver cosas que antes no nos fijamos y ahora lo vemos y lo recordamos con un detalle exquisito. Esa actividad es porque esa formación reticular que libera, por cierto, el neurotransmisor que utiliza, ya os lo adelanto, es acetilcolina, ¿de acuerdo? Esa acetilcolina se ha desinhibido esa información del grupo reticular, esa sujeción que el grupo reticular tenía sobre los núcleos de relevo y ha liberado para que los núcleos de relevo manden la información a la corteza. Esa es la idea, fijaos, de esa cuestión tan chula que hace ese núcleo reticular de aquí. Por eso digo, control de señales que llegan al córtex, así como os lo decía, generalmente inhibe a los núcleos de relevo. Si llega señal de la formación reticular, desinhibe. Y entonces deja que los de relevo manden la información. ¿Desinhibe qué es? ¿Cuándo te desinhibes? Con el cuarto cubata, ¿de acuerdo? Entonces esto es así. La formación reticular le da el cuarto cubata al grupo reticular y ya no tiene filtro. No tiene, ¿qué es lo que ocurre cuando uno está desinhibido? Que no tiene filtro. Pues ese es el filtro, es esa formación reticular. ¿De acuerdo? Digo, ese grupo reticular. Vamos, que nos queda muy poquito tiempo y por lo menos vamos a ver el cerebelo. ¿De acuerdo? Y el próximo día ya acabaremos con todo lo demás. Bueno, lo que digo, nos falta todavía una siguiente estructura. Esta es la estructura en el diencéfalo dorsal compleja, el tálamo, pero creo que ahora lo entenderéis mejor, ¿de acuerdo? Y la otra estructura era el epitálamo. Acordaos que el epitálamo es la única estructura que no está duplicada, que es única, que no hay una en el hemisferio derecho y en el izquierdo. Acordaos que lo veíamos detrás de los colículos, en el hueco ese que dejaba ahí en medio de los lóbulos occipitales, veíamos ahí cómo salía ese piquito encima justo de los círculos gordos que eran los colículos superiores. Ahí es el epitálamo. Y sabemos que el epitálamo es la glándula pineal. Ya sabemos que se conecta y para liberar melatonina con ese núcleo supraquiasmático que le informa de si hay luz o no hay luz, puesto que la melatonina se libera en periodos nocturnos, cuando no hay luz. Eso es lo único que tenemos que saber de aquí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a estudiar las dos estructuras laminadas, donde se produce la información, el procesamiento más complejo. Y de ella, el más simple, el más sencillo es el cerebelo. Acordaos, cerebelo es esa curva que hace el tubo neural en el neurodesarrollo, en el tema 9 que lo veis, la parte dorsal de esa curva da lugar al cerebelo, la parte ventral al puente. Por lo tanto, es metencéfalo las dos zonas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, tenemos suerte, porque aquí tenemos que estudiar anatómicamente, saber, primero tenemos que saber que el cerebelo tiene la corteza del cerebelo, el cerebelo está estructurado en corteza y conexiones de sustancia blanca y núcleos profundos que están en medio de esa sustancia blanca. ¿De acuerdo? Entonces, la corteza cerebelosa, igual que la corteza cerebral, hay una corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa tiene tres capas. La cerebral, la mayoría de nuestra corteza cerebral, tiene seis capas. Lo veremos. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres capas nos viene bien el idioma español porque nos va a facilitar alguna regla mnemotécnica para recordar dónde están. Esto nos hubiese venido muy bien saberlo antes de hacer la APP2, puesto que ya entenderíamos cosas. Pero ahora vamos a entender, y como hicisteis la APP2, pues vamos a sacarle el partido a posteriori. Todos os acordáis que en las células que se manipulaban optogenéticamente en esa APP, eran las células de Purkinje, ¿os acordáis? Que conectaban con los núcleos cerebelosos profundos, ¿vale? ¿Vale? Esas son, por lo tanto, las que mandan sus axones fuera de la corteza cerebral, para ir a los núcleos cerebelosos profundos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las únicas células, los tipos celulares que hay que saberse, las únicas neuronas, que sacan el axón y por lo tanto son de proyección de la corteza cerebelosa, son las células de Purkinje y están en la capa de en medio de las tres capas, que además se llama capa de célula de Purkinje, con lo cual tampoco es complicado. ¿De acuerdo? Son las únicas que proyectan, que sacan sus axones fuera de la corteza y por lo tanto van a los núcleos cerebelosos profundos. Las otras, las dos tipos celulares que hay en la capa molecular, Y dos tipos de células que hay en la capa granular son interneuronas. Por lo tanto, hacen circuitos locales, procesan la información y al final conectarán con la de Purkinje, que en función de lo que haya recibido de las otras, al final emitirá o no su potencial de acción y liberará su neurotransmisor en el núcleo cerebeloso profundo correspondiente. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Fácil que recordemos, fijaos, en la capa molecular, que es la más externa, curiosamente, se llama, es una capa externa, y los dos tipos celulares de esta capa empiezan por E, unas estrelladas y otras en cesto. Las que empiezan por E están en la capa externa. Decir que en cesto empieza por E es un poco trampa, pero nos sirve, ¿de acuerdo?, para acordarnos. Tenemos aquí fibras paralelas, ya veremos ahora qué son. Y las dos que están en la capa interna, que se llama granular, empiezan por G. Una es la de Golgi, que es Camilo Golgi, el rival intelectual de Cajal en su época, que además obtuvo el premio Nobel junto a Cajal. Bueno, pues este Camilo Golgi da nombre a estas interneuronas de la capa interna, que se llaman granular, y empiezan las dos por G. Una es Golgi y otra granulares, que es la que da nombre a la capa. De las neuronas granulares os dicen que son las más numerosas, son muchísimas. Hay más neuronas granulares en esta capa del cerebelo que toda la corteza cerebral, que es mucho más grande que el cerebelo, todo el cerebro, pirámides, neuronas piramidales, que son las características de la corteza cerebral de los humanos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, sus axones, los axones de las neuronas granulares son las que forman estas fibras paralelas que son características de la capa molecular. Que esta capa molecular tiene, por lo tanto, esos tipos de neuronas estrelladas y en cesto y un montón de fibras paralelas que son los axones de las granulares que cuando llegan arriba se establecen en línea, se dividen y forman como si fuesen tendidos eléctricos, así, un montón, con las que las demás van a hacer conexiones. Y es la forma que tienen. Entonces son fibras paralelas porque ese axón se divide en dos y forma una línea paralela a la corteza cerebral. O sea, por eso, como veis, son esto. Estos son fibras paralelas. ¿De acuerdo? Que están, como veis, fibras paralelas, que te lo dicen. Eso es. Y son de los axones de las neuronas granulares. Nada más tenemos que saber en cuanto a esas tres capas del cerebelo. Ahora tenemos que ver que funcionalmente ese cerebelo, fijaos, conectará con otras estructuras y vamos a darnos prisa para ver esto porque nos va a sonar la alarma en cero coma. Entonces, fijaos, longitudinalmente se divide en varias zonas el cerebelo. Fijaos, se divide en vermis, que era la parte central. ¿Os acordáis que en el ser humano estaba más pequeñita? En la oveja veíamos como una langosta ahí torcida en el medio, yo lo decía, un gusano ahí en medio. De ese vermis era de donde eran las células de Purkinje del experimento de la ACP2, que eran de una zona del vermis, ¿os acordáis? Bueno, pues entonces se divide en la zona del vermis, la zona del lóbulo lateral más cercana al vermis, que se llama zona intermedia, que es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y luego ya la zona lateral, que es el resto del lóbulo. Y luego hay un otro lóbulo, además de los lóbulos laterales, que es un lóbulo especial que se llama lóbulo flóculo nodular, que queda como un fleco por ahí abajo, y relacionar fleco y flóculo es fácil. De hecho, viene de lo mismo, ¿vale? Entonces es como un fleco que está ahí abajo, quedaos con eso. Entonces, fijaos, de cada una de estas zonas va un núcleo cerebeloso profundo correspondiente. De manera que del vermis va al núcleo fastigio. De la zona medial o vermis, ¿vale? La zona que hay entre los dos lóbulos, tenemos va al núcleo cerebeloso profundo, se llama fastigio. De la zona intermedia va a unos núcleos que se llaman interpuestos. Uno se llama emboliforme y otro globoso, pero no hay que saberlo, simplemente interpuestos. ¿De acuerdo? De la zona lateral va a un núcleo que es el más gordo, que se llama dentado, ¿vale? Y del lóbulo flóculo nodular, de todo este lóbulo flóculo nodular, la célula de Purkinje manda en sus axones a un núcleo que se llama vestibular. Así se obtienen tres secciones funcionales de este cerebelo. Tendríamos esta de la zona medial o vermis y de la zona intermedia, ambos que han conectado con el núcleo fastigio, que es bastante fastigio conectar con ese núcleo, y los núcleos interpuestos, de estos van a hacer las conexiones con el tronco del encéfalo y del tronco del encéfalo hacia la médula espinal. Y funcionalmente formarán lo que se llama el espinocerebelo, la conexión entre el cerebelo y la médula espinal. Por lo tanto, fundamentalmente es esa. Pero aún así, sabemos que también está implicada en la regulación de la conducta agresiva, porque lo hemos visto en la 2. De manera que estas son las conexiones fundamentalmente para control motor. pero sabemos que también de aquí, de este tronco del encéfalo, porque viene, era en esta dermis en donde estaba, con lo cual el núcleo cerebeloso profundo que inhibía cuando liberabas un neurotransmisor de esta célula de Purkinje era el fastigio. Y ese fastigio va hacia el tronco del encéfalo, pero alguno enviará algunos axones de ese tronco del encéfalo que no irán solo hacia la médula espinal formando el espino cerebelo, sino que lo enviará hacia la corteza orbital, por ejemplo, y sabemos que es importante a la hora de decir, saber si te fías de una persona o no te fías, etcétera. Que algunas conexiones escapan de ahí. Pero estas, que son las que regulan la conducta motora, son las más evidentes, ¿vale? Y entonces forma, como veis, de esta zona en medial o vermis y de la zona intermedia o la adyacente al vermis, en cada uno de los lóbulos laterales, ¿de acuerdo? Mandan hacia el tronco del encéfalo y médula espinal, formando el espinal cerebelo. Del lóbulo lateral, de la zona lateral, perdón, de los lóbulos laterales, van al núcleo dentado y del núcleo dentado va hacia el tálamo, ¿os acordáis esos núcleos de relevo motor? Del tálamo. Y del tálamo hacia la corteza y forman lo que se llama el cerebro-cerebelo. Esa conexión del cerebelo hacia el cerebro, para mandar a la corteza motora, de acuerdo, la respuesta es si estás haciendo bien. Y el lóbulo flóculo nodular va al núcleo vestibular y forma lo que funcionalmente se conoce como vestíbulo cerebelo, que es el encargado de controlar, en esos programas motores que está metido el cerebelo por ahí en medio, de controlar el equilibrio y con esa conexión con el núcleo vestibular, que recibe información del aparato vestibular para que las órdenes motoras sean las correspondientes y las mejores. ¿De acuerdo? Entonces, el próximo día nos metemos a ver los hemisferios cerebrales, porque hoy no ha sonado todavía esto, pero hace 2 minutos que tendría que haber sonado. Os digo ya y os anticipo que, fijaos, dentro de los hemisferios cerebrales tenemos que conocer estructuras subcorticales que están por debajo de la corteza, ya os he ido adelantando muchas cosas, y la corteza. Igual que en el cerebelo están los núcleos profundos, aquí están las estructuras subcorticales. Y la corteza, igual que estaba la corteza. Corteza que se divide en alocórtex, alocorteza, y en neocórtex o neocorteza. ¿De acuerdo? La neocorteza, 95% de nuestro cerebro, esta es la característica de los mamíferos, y que tenemos más desarrollados los cetáceos y los simios. El próximo día seguiremos con esto, espero no haberos aturullado, veremos, y ahora espero que ese tema 8 os entre más fácil, ¿de acuerdo? Voy a pararla a esta, que luego me duran horas las grabaciones. Tengo grabaciones de 2 horas y pico, y en